Llega un punto en toda relación en el que escuchas esas palabras. Tenemos que hablar. Tenemos que hablar.
De teatro. Con Davor.
Muy buenas tardes, seres teatrales. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Una semana más a Tenemos que hablar de teatro. Yo soy Davo Herrera y, como siempre, me da muchísimo gusto estar con ustedes a través de la página de Facebook de Tenemos que hablar de teatro, a través del canal de YouTube de Tenemos que hablar de teatro, a través del podcast. Me siento como en las mamás presentan, así la acompaño mientras usted está haciendo mil cosas. En el podcast, acuérdense que estamos en todas las plataformas. En Apple Podcast, en Deezer, en Himalaya, en Spotify, por supuesto, en todos lados. Ahí nos encuentran como Tenemos que hablar de teatro. Y en redes sociales nos encuentran como arroba hablar de teatro, en X o en Twitter, como le quieran decir, en Instagram, en Threads y, pues bueno, evidentemente en Facebook, que aquí hacemos los lives. Esta es una producción de Funderelele Medios. Y pues hoy tenemos un invitado que justo antes de entrar al aire platicábamos que ya tenía muchísimo tiempo que no estaba por acá, desde Dogville, o sea, ya tiene varios ayeres, porque vamos a platicar de una obra que se está presentando los domingos en el Teatro Milán, una producción de Nocturno Teatro, y pues este invitado viene a platicarnos de esa obra. Vamos a hablar del misterioso caso de la sombra y hoy nos acompaña Fernando Canek. ¿Cómo estás, Fernando?
Muy bien, Davo. Y tú, qué gusto estar de nuevo en tu programa y con el auditorio de Tenemos que hablar de teatro, porque pues sí, ya hace un ratote que no teníamos esta cercanía.
¿Verdad que sí? Pero mira, justo así son los tiempos, así son los tiempos. Pues hoy es el momento perfecto para platicar y echar chisme teatrero.
En efecto, porque desde que hay chisme teatrero, siempre hay chisme teatrero.
Siempre hay, exactamente, siempre hay. Definitivamente siempre hay. Oye, pues vamos a hablar un poquito del curioso, sí, van dos veces que me equivoco cuando hablo de esta obra. El misterioso caso de La Sombra. Ya lo decía, una producción de Nocturno Teatro, dramaturgia y dirección de Juan Cabello. Y tú estás interpretando un doble personaje.
Un cuádruple personaje.
Me bueno, toca sí, hacer. De hecho. Claro, sí, cuádruple personaje. Sí, tienes toda la razón. Bueno, bueno, ahorita platicamos de eso. Pero a ver, primero cuéntanos cómo llegaste al misterioso caso de la sombra. Y platícanos un poquito de este proceso para ti, de estos 20,000 personajes que estás haciendo.
Pues mira, creo que a raíz de El Señor Green y Pillowman y muchos proyectos en los que me había visitado Geraldi y Juan, que habían ido a algunas funciones, si mal no recuerdo, por lo menos Geraldi al Señor Green sí fue, me tenían presente. Y entonces Juan, hay un cambio de elenco en su Efiartes, ¿no? Por compromisos de otro actor que no sé quién estaba en este personaje, no me acuerdo ahorita, y convoca a casting. Y entonces yo digo, órale, me late el proyecto, vamos a ir al casting. Me toca hacer casting con Hatzke Feinsod, que es Mikkel, el protagonista de la obra, y hacemos un clic muy bonito desde el principio. Y durante todo este proceso hemos reforzado la amistad social que había, ¿no? De frecuentarnos en el medio. No conocía yo a Hatzke y ahorita pues estoy obsesionado con este jovencito, esta joven promesa de los escenarios, porque realmente es muy talentoso, es además de un compromiso y de una ética laboral envidiable. El 90% del gremio no tiene esa disciplina en épocas actuales. Es un chavo súper comprometido, además fascinado con este proyecto y con esta oportunidad de llevar una historia tan personal de Juan Cabello a los escenarios. Y pues no sé cómo llegaron Amanda y Alejandra Chacón, Amanda Fara y Alejandra Chacón, creo que ellas están desde la convocatoria del EFI Artes, y Maya Ricote Rivero llegó también por casting. Entonces se conformó ahí un elenco con mucho amor, mucha sapiencia de Juan Cabello para saber lo que necesitaba su proyecto, ¿no? Y creo que además hicimos una familia teatral tan bonita. Es de esas compañías de teatro que te recuerdan que esto, si bien, aunque se busca atraer un público y que sea un negocio, sí se hace por amor. Entonces, si se conjuntan las dos cosas, es un agasajo poder estar en proyectos así, y yo lo atesoro como nada.
Hatzke, que recientemente, bueno, de lo más reciente que vimos de él fue en Network, uh-huh. Que en la primera temporada hizo al maquillista y en la segunda temporada al locutor. Y sí, súper versátil este muchacho. También lo vimos, ¿sabes qué? En bueno, no sé si lo vieron, en esta cosa inmersiva de La Casa de Papel, que era una cosa muy teatral, era un... Y también estuvo participando. Y a ti, Fernando, bueno, ¿en qué no te hemos visto?
Pues ahorita sí he sido ajonjolí de todos los moles, fíjate, porque después de Dogville, que fue como... el último proyecto que hice como director, porque ahorita no he tenido proyectos ni he levantado proyectos tampoco, porque justo pasaron dos cosas terriblemente trágicas para el gremio. Una, pues la pérdida de Eloy Hernández, a quien todos adoramos y recordamos con mucho cariño. La temporada de Indecente nuevamente se la dedicamos a él, porque todos los que hemos estado en esa obra... recibimos un regalazo del cielo de él, ¿no? Y por otro lado, el que los Ortiz de Pinedo se hayan visto alienados de una manera tan cruel y tan poco recíproca para todo lo que aportaron al gremio teatral con la pérdida del Teatro López Tarso de administración de ellos, y pues los desangeló de no querer volver a producir teatro en un rato, ¿no? Entonces, ellos que eran con quienes yo trabajaba muy cercanamente, tanto Eloy como los Ortiz de Pinedo, pues al irse yo me quedé también sin una posibilidad de esos proyectos, sin que yo, o más bien, si yo no emprendo, pues ya no había productores. Y afortunadamente Sergio Mingram, Miguel Septién y su compañía, ahorita Juan Cabello y Geraldine Nájera, y obviamente Ana Kupfer, pues han sido unos cobijos maravillosos para mí, para mi carrera, y para que yo pueda seguir aportando lo que me apasiona del teatro, ¿no? Porque en medios audiovisuales, pues sí me apasiona mucho, pero no le tengo tanto amor como al teatro, ¿no?
Es que el teatro tiene, digo, lo hemos dicho aquí millones de veces, pero tiene una magia que no se puede comparar definitivamente, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta a ti en comparación, o no sé si en comparación, porque también los audiovisuales tienen lo suyo, ¿no? Y si te apasionan, pues los haces con mucho gusto, evidentemente, ¿no? Pero para ti, ¿cuáles son estas grandes diferencias entre estar en el escenario y hacer audiovisuales?
Pues mira, escuchaba a Dustin Hoffman hablar de las ventajas de los medios audiovisuales donde puedes perder el miedo a equivocarte. Y coincido mucho, ¿no? Pero en el teatro, más que perder el miedo a equivocarse, porque la búsqueda siempre es muy interesante, la búsqueda siempre va en función de un acierto, ¿no? Te equivocas, pero buscando el acierto. Y en el cine, pues la hora de foro o la hora del equipo de grabación, pues cuesta.
Entonces, es muy caro. No que en el teatro no sea caro.
No que en el teatro no. Ahí hay que garantizar que el show funcione, ¿no? Y que la gente salga conmovida y que la obra se sostenga. Pero, pues sí, la proporcionalidad de lo que recae sobre uno cuando tiene que ser efectivo no es la misma, ¿no? Los medios audiovisuales te obligan a dar resultados, a resolver. El teatro te obliga a buscar, a crear, a mantenerte en esa constante exploración, ¿no? Y también hay algo muy importante que está pasando en México, que es que nuestros medios audiovisuales no están al nivel en dramaturgia, o sea, en esa búsqueda de acción ficcionada más allá de los límites humanos, la verdad acentuada, no están llegando a los puntos en los que le den un sentido de identidad al público. Entonces recaemos en el teatro para contar las historias invaluables. Esa es la diferencia más importante que yo veo en este momento. Ojalá y sea solo un lapso que ya duró bastante tiempo, pero que ya se disipe a raíz de la influencia del teatro, porque muchos productores de medios audiovisuales ya están volteando nuevamente a buscar talento de los escenarios, y empiezan con los actores. Ojalá y transiten ya a convocar directores que los vayan profesionalizando al lenguaje de los medios audiovisuales, pero sobre todo a los equipos de escritores. Porque México era un país pionero en campeones del melodrama en el mundo. Influenciábamos no solamente en el cine, también en la televisión, en la época dorada de ambas. Y de repente se perdió todo eso. Pues ojalá y nuestra sensibilidad y nuestra maestría se retome con ese orgullo patriótico que antes se hacía, ¿no? Nos poníamos esa medallita de ser los mexicanos, los reyes del género.
Pero también hay una cosa que digo, se supone que estamos hablando de teatro, pero vamos a hablar de telenovelas.
Tienen mucho de influencia del teatro, es que esa es la cosa.
Por supuesto, pero no soy experto en televisión definitivamente, ni en sociología, entonces me voy a atrever a decir a lo mejor una burrada, pero me da la sensación de que los productos audiovisuales sí han tenido un gran impacto a nivel internacional muy, muy fuerte, pero también están reflejaban o están reflejando todavía una sociedad mexicana que no sé si le viene bien esa imagen, ¿no? Esos estereotipos. La manera en la que se cree que nos comportamos. También hay un tema ahí de el grave problema que pudiera tener la exposición internacional, ¿no?
Sí, por supuesto. Creo que se quedaron en las fórmulas de lo que el público arraigado o el que todavía es fiel a las televisoras, pues se quedó viendo, ¿no? Y por desgracia, las plataformas digitales pues tampoco han transitado, se llevaron los productores de la televisión abierta los mismos vicios que tenían ahí a las plataformas digitales. Y eso es por el distanciamiento con el teatro, fíjate, esta es mi tesis. Antes nuestros espacios audiovisuales se nutrían de creadores escénicos, uh-huh, en todo sentido. O sea, hasta Julio Castillo trabajó en Televisa, ¿no? Y había intelectuales, filósofos, dramaturgos, que creaban los contenidos que se veían y se difundían masivamente. Este distanciamiento, donde también el teatro se ha alienado por una pretensión ridícula, ¿no?, de quererse sobreintelectualizar, el teatro es intelectual, bueno, el teatro es inteligente, no es intelectual. Uh-huh. El teatro es un arte tan cercano al ser humano que no tiene por qué rebuscarse de repente a los puntos a los que hemos llegado donde los proyectos ya no le llegan a comunicar a nadie, pero ahí están y están financiados por el gobierno y los tenemos que aceptar y los tenemos que ir a ver porque son parte de la oferta. Y pues yo estoy peleado con eso porque el sentido de identidad es lo más importante que le podemos dar al público. Si les estamos contando historias que no les significan nada, entonces ¿para qué estamos haciendo esto?
Y lo peor es que salen pensando que son ellos y ellas quienes no están a la altura del teatro, ¿no? Eso, sí. O sea, ay, no le entendí, pero no, o sea, seguramente es porque yo soy un inculto, yo soy una inculta y no le entiendo al teatro, y eso evidentemente aleja a la gente porque, pues, cree que no está a la altura, ¿no? Acá nos dice Rebeca, buenísima tarde para todos, y Eric también, que ya se conectó, dice saludos, pues bienvenidos, saludos. Bienvenidas. ¿No? Y entonces esa pretensión que pueden llegar a tener algunas producciones teatrales como en este querer demostrar un nivel intelectual, pues a lo mejor habrá dos, tres personas que les guste y está bien, porque qué bueno que haya teatro para todo el mundo, pero también está esta otra parte de eso, aleja a la gente, ¿no? Bueno, yo desde que tengo uso de razón, no me dejarás mentir, el teatro siempre está en crisis, el teatro nunca ha tenido público, entonces lo que estamos buscando es que la gente vaya, no que se aleje.
Pues mira, yo tengo otra impresión muy distinta. Cuando yo era niño, en primer lugar, mis padres...
Bueno, a ver, sí, es que tú vienes de un linaje teatral, tú me vas a callar la boca definitivamente, continúa.
Pues más bien, es justo la referencia de lo que con lo que yo crecí y con lo que crecieron ellos, porque mi padre se crió con los tíos Soler haciendo teatro Y él, cuando hacía teatro, a mí me tocó crecer con él y con mi mamá en diferentes etapas. Yo prácticamente nací en el Teatro Insurgentes en gira con los proyectos de Ortiz de Pinedo y con el Teatro Insurgentes antes de la remodelación, donde había todavía un aforo más grande, el teatro siendo llenado de martes a domingo con las comedias que él ponía, y la gente no diferenciaba entre ese tipo de contenidos e irse al CCB a ver la propuesta de las vacas sagradas del mundo académico, porque la gente tenía una cultura teatral y los actores pululaban en ambos sectores, porque se habían entrenado en Bellas Artes, se habían entrenado en la UNAM y podían hacer las comedias chabacanas y facilotas, como podían hacer Antígona y Medea y todos los clásicos que se montaban en ese tiempo. O sea, podías ver a Ofelia Guilmain en una comedia sencillona en el República y luego te ibas a verla al Helénico a hacer Medea. Y no había un estigma. Nosotros, por este juego torpe de competir por públicos, hemos desdignificado la profesión, porque justo el poder hacer algo más digerible, más abierto, atraía a mayores públicos a que tuvieran curiosidad de ver historias más complejas. Y ahí hacíamos nuestra labor como actores de difundir la cultura en general. Ahorita de repente ver que compañeros desdeñan la presencia de youtubers o de influencers que tienen significado para las nuevas generaciones, o de los comediantes de los medios audiovisuales convencionales haciendo humor chabacano o haciendo espectáculos para llamar al público, pues es una torpeza que lo hagan, porque entonces estamos generando una brecha.
Profe, quiero decir algo. Yo lo desdeño si no está bien ejecutado y no se están tomando en serio el papel que están haciendo allá arriba en el escenario. Ahí sí lo desdeño, porque yo estoy totalmente de acuerdo en que el teatro, como cualquier otro tipo de expresión de entretenimiento, de arte, de cultura, lo que ustedes quieran, se mezcle y viva con otras, con otros formatos y con otros públicos. Está fantástico, porque justo, pues, nos hace falta, incluso a los youtubers y a las youtubers, les hace falta público a lo mejor de teatro o de cine o de televisión, ¿no? Eso está muy bien. Pero cuando no se toman en serio el trabajo y se suben al escenario a irrespetar, y no estoy hablando de las tablas y tampoco quiero como glorificar esta cosa de institucional del teatro y demás, pero sí a que, miren, lo dije la semana pasada, un dios salvaje. A mí me parece muy bien que Chumel Torres tenga un acercamiento con el teatro. Me parece fantástico. Bienvenidas sean todas las manos y todas las voces y todos los talentos. Pero que en cada chiste voltee a ver al público porque aparentemente está en un stand-up, ahí ya no me gusta porque siento que es eso. O sea, porque sí tenemos ciertas reglas en el teatro. Si es una obra que no hay cuarta pared o si es más cabaretosa o lo que tú quieras, bueno, pues están esas técnicas que están muy bien, pero si estás en una ficción a cuatro paredes, en donde le tienes que hablar a tu compañera de escenario y en lugar de eso volteas a ver al público para que caiga el chiste, ahí es en donde digo, no, entrénate un poquito más. Y no digo que esté mal, que lo saque, no estoy diciendo eso, ¿no? Sino, pues eso, prepárate, entrénate un poquito más y aprende de lo que sí se hace en el escenario.
Mira, yo creo que hay una multiplicidad de reglas del juego que se valen. Esto te lo pongo en contraste con alguien que hacía lo mismo que dices de Chumel con mucha maestría, que era el maestro Ignacio López Tarso. En 12 hombres en pugna había un paseillo gigantesco de primeras figuras en la versión en la que él era el jurado 8, que hacían su entrada y todos recibían su aplauso. Y en el momento en el que entraba López Tarso, se quitaba el sombrero con el que venía de la calle su personaje y tomaba un segundo para romper cuarta pared y agradecer al público de manera muy elegante y sutil, pero sabías que el guiño rompía ficción, convenciones y cuarta pared, y durante la función jugaba de repente en momentos a darle la espalda a sus compañeros para coquetear con el público y para decirle ciertos textos. Entonces también es una propuesta estilística de una visión artística distinta, y el maestro pues tenía toda la más vasta experiencia de haber pululado por todos los géneros absolutos. Sí, a Chumel le faltan más obras de teatro que yo creo que debe seguir haciendo, porque eso es lo que te convierte en un actor, el pisar las tablas.
Sí, totalmente.
De pronto, claro. siento que la formación académica, si bien es muy necesaria, tomó un cierto prestigio o una cierta condecoración que fue alienando al público, porque antes el público tenía la potestad de decidir a quién hacía sus actores y a quiénes no. Y ahora nos estamos peleando con con los títulos nobiliarios que da la academia sobre quién es más artista que otro o qué corriente vale más la pena que otra. Y mientras el público está de brazos cruzados diciendo, bueno, a ver a qué horas hacen algo que me interese a mí, porque está muy bonita está muy bonito su pleito intelectual, pero a mí no me significa. Y creo que ahí parte también este distanciamiento importante de considerar, porque, bueno, hay muchas ofertas y muchos productos que triunfan y que pueden tener esta búsqueda más teórica y otros que pueden ser más efímeros, chabacanos, o como los queramos llamar, pero que finalmente el gran público que se convocaba hace tres décadas, ¿no? Cuando yo era un bebé o ni siquiera había nacido, ya no es el mismo. Y bueno, los medios audiovisuales, las computadoras, los celulares han cambiado la forma en la que las nuevas generaciones se comunican y nosotros tendríamos que tomarlo en cuenta. Tendríamos que conocer a ese público, pero si Broadway y el West End están teniendo crisis y Argentina están teniendo crisis de públicos, nosotros pues con más razón tendríamos que estar subidos a ese tren de tratar de entender qué es lo que está pasando, ¿no?
Sí, sí, estoy de acuerdo, sí. Sí, yo pienso que es no sacrificar la calidad y la experiencia que se va a llevar la gente, ¿no? Porque también está muy bien que existan este teatro de exploración, de búsqueda, laboratorios, está muy bien, se necesitan, son muy necesarios, totalmente son muy necesarios. Pero exponer a un público que no tiene ese acercamiento cotidiano, ¿no?, a ese tipo de obras puede ser, insisto, me parece, desde mi punto de vista, puede ser perjudicial, porque no se entiende que eso es exploración y que no todo el teatro es eso, ¿no?, y que hay muchos tipos de teatros, ¿no?
Sí, y justo si no lo... ¿cómo te diré? Lo priorizamos con una apertura mayor, o sea, de hablar de poéticas implica que hasta las que no son ortodoxas, vale la pena conocer qué están logrando y más si comunican y convocan a un público, porque ese fenómeno gregario, ese fenómeno animal es tan sutil, o sea, de repente el público gravita hacia historias que pensabas que eran tabú o que el público no estaba listo para verlas, y entonces entiendes que ya la sociedad se ha transformado y tiene otras inquietudes y tiene otras preguntas, o incluso que necesita divertimentos de otra índole.
Por supuesto.
Porque finalmente la comedia no ha cambiado desde que Tespis estaba pululando por la antigua Grecia, y yo creo que encontró los primeros resortes de la comedia para hacer reír. Entonces, hemos modificado todas esas cuestiones para explotar nuevos productos y sobre todo para comunicar nuevas historias, nuevas ideas y nuevas inquietudes. Si seguimos en un limbo pretencioso en el que no tomamos en cuenta al público, va a venir el cambio generacional, o esa es mi preocupación, en una visión que a lo mejor está errada, pero es mi apuesta, a que las nuevas generaciones y sobre todo las pospandémicas, al no tener inculcada la disciplina de las artes, pero sobre todo del teatro, se pueden ir distanciando y darle prioridad a sus aparatitos, a los medios audiovisuales. Y entonces sí nos enfrentaríamos a una crisis por no haber atendido con mayor apertura estas problemáticas en estos momentos, ¿no?
Sí, nos dice aquí Rebeca, y el maestro López Tarso lo hacía con respeto, con mayúsculas, y Chumel no toma para nada en cuenta el respeto, y otras más, tampoco lo hacen, creo yo. Puede ser, digo, también habría que platicar con Chumel para saber.
Yo creo que hay un estigma, estigma muy fuerte por el medio del que viene, y además por sus posturas políticas, porque ahorita toda la polarización embarra a la gente en cosas que no tendrían que ver con lo que se dedica a hacer, ¿no? Al contrario, yo le admiro muchas cualidades que tiene. A mí me gustó mucho verlo en El Dios Salvaje porque le vi aptitudes también para llevar las comedias de situación más juguetonas, más chabacanas y sobre todo algo muy valioso. Hay un público que quiere verlo.
Sí, toda la temporada estuvo sold out prácticamente, ¿no? Entonces, claro que hay público. Insisto, qué bueno que existan figuras como él que estén atrayendo gente al teatro. Y lo veíamos desde Agotados, ¿no? Que también estaba Chumel en esa primera temporada y que le fue muy bien además.
Yo te cuento una anécdota. Yo estuve en la reposición del Avaro de Molière protagonizado por Rafael Inclán. Y una de las anécdotas que contaban es que 17 años antes, cuando Miguel Sabido y el maestro Solé habían querido hacer esa versión del Avaro originalmente, el maestro Solé impulsó a Inclán como el Avaro porque decía, yo necesito a alguien que represente al pueblo mexicano. Necesito a alguien que le dé identidad para que este clásico tenga relevancia y nuestra sociedad pueda exponerse a él. A lo que el maestro Sabido pues, se oponía porque pues, es el Mofles, ¿no? ¿Cómo va a ser el Mofles el Avaro de Molière? Entonces, esta disyuntiva no es nueva. Pasa generación tras generación. Y justo creo que la labor de difusión de la cultura es encontrar dónde esas brechas se pueden amalgamar, que le dan nuevos retos a esos profesionales atractivos al público para que se sofistiquen, para que pues, el respeto que el maestro Solé le llegó a inculcar de su arte a Inclán, yo creo que encontró una comunión muy bonita en los objetivos de ellos dos como artistas. Y ahorita lo veo con Miguel Septién y Chumel. Entonces siento que el estigma luego que le recae al pobre es un tanto injusto. Y yo me incluyo también con haber sido injusto en alguna etapa con él y me ha dejado con un sentimiento de mucha satisfacción de lo que veo que es su potencial. Y a mí me encantaría que siga haciendo teatro y de múltiples índoles.
Como dices, pues, y como él, otras figuras, ¿no? Ahorita solo lo estamos tomando como ejemplo en realidad, ¿no? Pero hay otras figuras que giran ahí en torno a esta discusión. Y como bien lo decías, es un tema de tablas, pero también yo celebro mucho que haya pasión. O sea, insisto, si hay un respeto y una pasión por el teatro, insisto, bienvenidas sean todas las personas, ¿no? Hace rato platicabas, bueno, ahorita justo platicabas de los géneros de la comedia. Tú también transitas por diferentes géneros, Fernando. ¿Cómo llegas, para aterrizar un poquito más hacia el misterioso caso de la sombra, cómo llegas y cómo abordas a estos personajes? En el misterioso caso de la sombra tienes muchos momentos de comedia, muchos. Pero a mí me parece, yo por lo que te he visto y lo que te conozco en el escenario, que eres muy sutil en el escenario, ¿no? No interpretas una comedia burda ni rudimentaria, ¿no? Me parece que tu comedia es muy sutil. Cuéntanos un poco cómo la abordas, cómo te gusta hacer comedia.
Pues yo soy, creo en un abanico muy grande de la comedia. A mí me gusta particularmente la comedia de situación inteligente, los chistes que son de juegos de palabras, los chistes que son de ingenio, y lo que es crítico de terceras personas, porque a mi visión el humor siempre denuesta a alguien, o sea, nos burlamos ya no del físico con la cotidianidad con la que antes sucedía, que era uno de los recursos cómicos, que también están en el slapstick, que ese todavía lo asimilamos con facilidad, porque ahí la torpeza física nos sigue causando risa, ¿no? Y ese lo vamos a seguir explotando, es uno de los recursos más viejos.
Sí.
Pero el que critica la forma de pensar del ser humano, a mí es el que más me motiva y más me importa, porque es la que ayuda a disolver sesgos cognitivos y la que nos confronta. Entonces, a mí siempre me gustan ese tipo de chistes o de humor, lo han llamado Monty Pythonesco o Woody Allenesco en punto comparativo. Yo nada más lo considero ingenio, el juego del ingenio, ¿no? No mi humor en particular, sino el humor que a mí me gusta. Pero me he también profesionalizado en atender todo tipo de sentido del humor. Porque ahorita lo que he visto con caricaturas como Los Simpson, Padre de Familia, muchos de los sitcoms que marcaron época en la última década, estaban buscando ahora abrirse a un abanico de sentidos del humor para tocar desde lo soez y vulgar hasta lo más sofisticado y brillante del humor y atender a todos los públicos y todos los sentidos del humor. Ahí creo que radica la profesionalización del género, ¿no? También el humor político a mí me mueve, me encanta hacer sátira política y hacer sátira mordaz e incisiva incluso en los momentos donde la polarización está muy fuerte, es donde más tiene que esforzarse uno para tratar de incitar a la reflexión. Y el satirista que nunca se puede someter al poder. Esa sí es una manda muy importante, porque aunque yo haya votado por el gobierno actual, soy el crítico más férreo de este gobierno porque esa es mi responsabilidad cívica. Yo no soy un porrista, soy un evaluador más y tengo una corresponsabilidad porque yo avalé a este gobierno. Eso es lo que claro. Yo siento que tiene que ser la ética. Y el satirista impone esa pauta al resto de la sociedad o les dice, reflexionemos desde este ángulo. Por desgracia, muchos de los que se ponen la etiqueta de satirista en este sexenio en particular no han cumplido con esa responsabilidad y se han vuelto apapachadores porque supuestamente el poder siempre radica en los mismos individuos y nunca hay balance. Yo no me trago esa mentira, yo creo que el poder fluye y la gente que tiene control porque ocupa un cargo es la que tiene que ser evaluada en el momento en el que lo está ocupando.
Claro.
En el misterioso caso de la sombra... Fíjate, creo que ahí el sentido del humor de Juan Cabello es tan bonito porque él crea dos personajes que tienen el comic relief de la obra, que son la tía Margaret y, bueno, todos los que yo represento, pero sobre todo Sherlock Holmes, ¿no? Sherlock es una visión juguetona del imaginario de Mikkel que toma posesión para ayudarlo a resolver el misterio que tiene que resolver de una sombra que está apareciendo en su casa. Y la tía Margaret, al contrario, es la tía mundana más encantadora de todas porque es la tía que todos quisiéramos tener en nuestra familia para guiarnos, ¿no? Entonces, es ese tipo de humor inteligente que retrata tipos sociales y no los vuelve estereotipos, sino que los vuelve prototipos, es a mí lo que más me gusta, ¿no? Es un humor muy sensible, es un humor muy pragmático, es un humor que busca que el público se rete a sí mismo. Entonces eso me gusta mucho del misterioso caso en específico.
Justo eso quería comentar, sobre todo precisamente del personaje de la tía Margaret, porque no son caricaturescos los personajes, ¿no? Ninguno, y podría caer muy fácilmente, sobre todo el que interpreta Amanda Farah, e insisto, la tía Margaret, en esa caricatura, porque es muy desparpajada, es muy easygoing, ¿no? Es muy alegre, pero al mismo tiempo tiene una maternidad y un cobijo frente a Mikkel, que es el personaje que interpreta a Hatzke, pero también con la mamá, ¿no? También hay un tema de hermanas, de eso, de acompañamiento, de cobijo, porque sabe que ambos están pasando por una situación muy complicada. Y tratar estos temas, Fernando, tú me decías hace rato, ¿no? La comedia lleva desde la antigua Grecia, pero tratar estos temas hoy en día puede ser muy complicado abordarlos desde la comedia, ¿no? No quiero revelar nada porque todavía le quedan obviamente funciones al misterioso caso de la sombra. Por cierto, adelanto el comercial, los domingos a las 12 del día en el Teatro Milán.
Tres semanitas más.
Solamente tres funciones. Y entonces no quiero revelar nada de la problemática porque justo de eso va la obra, de descubrir esta sombra. Pero abordar estos temas desde la comedia hoy en día me parece un riesgo. Juan me parece que lo hace con una pluma fina, pero tú cómo lo percibes?
Sí, yo creo que su sensibilidad fue más que acertada. O sea, sabía muy bien el camino por el que quería llevar esta obra porque hay muchas referencias personales que él quería depurar. Y creo que la mejor forma en la que se puede hacer eso siempre es aligerar la vida, ¿no? Tenemos la opción como seres humanos de escoger si queremos que nuestra vida sea una comedia o una tragedia. Y todo es cuestión de enfoque. Mi madre sufrió un accidente años antes de fallecer en casa de uno de mis tíos y se quedó sin la vista de este ojito, ¿no? Y entonces en el hospital pasamos semanas terribles y fue muy difícil el proceso. Y de pronto a mi mamá se le sale decirme, oye, por favor comunícate con tus primos, porque ella les llevaba unos libros de cocina como regalo de Navidad. Cuando los iba a llevar a entregarlos, sufre el accidente, ¿no? Y entonces decía, por favor, comunícate con tus primos, a ver si sí recibieron sus libros, porque me costaron un ojo de la cara. Y entonces, en ese momento, para mí fue muy claro que mi mamá nunca iba a dejar de ver la vida con un sentido del humor muy grande, ¿no? Mi papá le pasaba lo mismo. Mi papá le daba mucha risa. Si iba por la calle y de repente veía a una persona en muletas y pasaba una ambulancia y casi se lo llevaba, le parecía tan ridículo e irónico que fuera la ambulancia la que estuviera a punto de atropellarlo, porque la vida tiene también eso.
Si uno le da esto, claro.
Y creo que Juan logró encontrar los paralelos de cómo algo trágico puede tener matices en los que uno encuentre la vitalidad que da la risa, y los tradujo de una manera muy sensible, muy acertada, y que en el camino que recorre el público hemos tenido gente muy conmovida después de ver la obra. O sea, el camino emocional que recorren los transforma. Entonces, eso para mí es lo que toca el arte y la maestría de tener el dominio de la técnica y poder lograr los objetivos emotivos que se quieren lograr cuando se crea una pieza. Creo que es muy, muy afortunado el proyecto, porque el tema que toca en cuestión de la sombra no es fácil de abordar. Y aquí incita una conversación para que los niños más pequeños, e incluso los más maduros, los que ya están de 9 años para arriba, salgan con preguntas y puedan hablar con sus papás para decir, oye, ¿hay una sombra en nuestra casa también? O sea, ¿podemos empezar a abordar ese tema?
No la veía venir, ¿eh? Qué bueno que no tengo hijas, porque no, si saliendo de ver la obra mi hijo o mi hija me preguntara, ¿hay alguna sombra en la casa? No sabría qué contestar, qué responsabilidad tan grande. Oye, quiero hacer un paréntesis para la gente habrá quienes no te ubiquen, porque hace rato dije que venías de un linaje teatral y ahorita nos contabas esta anécdota hermosísima de tu mamá. Cuéntale a la gente quién eres, hijo, para que ubique a qué me refiero con ese linaje.
Pues mira, soy hijo de Fernando Luján y Lupe Vázquez. Fernando Luján lo ubicarán muy fácilmente, y a mi mamá la ubicarán como Paula Cecilia Guadalupe y anexas en Cándido Pérez, que amén de ser escritora de la serie, pues ella era una leyenda del teatro bar y del cabaret contestatario en México. Fue de las pioneras de ese género, y pues con Oscar Chávez, con Tegua, con Mario Ardila, en el Café Colón, en la Gran Tasca. Entonces tuvo una trayectoria de humorista maravillosa. Era muy, muy creativa, y mi madre tenía un ingenio insuperable. Contaban sus compañeros que los tenía muchas veces hartos, porque ella tenía un personaje de una educadora sexual mocha. Y entonces se subía de repente a improvisar y actuar con el público. Y el show, que tenía que durar 25 minutos, acababa durando 1 hora 10. Y el resto de sus compañeros, que tenían que entrar a escena porque era un show de cabaret de variedad, le decían, Lupe, por favor, ya, cuando nos los dejas a nosotros, ya vieron todo un show completo, ya están cansados, ¿no? Pero ella se seguía jugando al revire y a estar interactuando con ellos y a nutrirse de lo que le decían, para seguir creando una rutina al vuelo. Era admirable en tantos sentidos mi madre, y sí, marcó época. Entonces, los que tuvieron la fortuna de conocerla en esa etapa, pues sí, la recuerdan con mucho cariño. Y bueno, mi padre, pues también con su personaje del Cucufato y el sentido del humor absurdo que le caracterizaba, pues también fue un pionero de ese género de la comedia en México, ¿no? Muchos intentos, incluso en medios audiovisuales, de posicionar ese humor, que fue mucho más difícil, porque el público mexicano no estaba listo para ir al absurdo. Estábamos listos para el humor pastelazo, más sencillón, más digerible, o las comedias de situación y comedias familiares. Pero el absurdo ya requería de una homogenización del nivel educativo para el que no estábamos todavía aptos ahí. Pero en el cabaret le fue muy bien, y con el personaje del Cucufato, que daba bastonazos, también hubo posibilidad de que conectara más fácilmente.
Como dices, luego ese humor físico, pues llama la atención. Oye, yo recuerdo, además, ya alargué este paréntesis, pero ahorita que estamos hablando de tu padre y de tu madre, recuerdo en la Dalia Negra que estuvieron tu papá y tú compartiendo escenario, tú haciendo tu papá de joven, ¿no? O sea, en los personajes, por supuesto, ¿no? No vi esas funciones, lamentablemente, pero debió haber sido para ti un caso extraordinario, ¿no?
es un regalazo de vida que me dieron los Ortiz de Pinedo y Ale Ballina, que dirigió La Dalia Negra, poder compartir escena con él y además en esa faceta, ¿no?, de ser padre e hijo haciendo el mismo personaje, joven y viejo. Y yo siempre fui jodón con mi padre, entonces aprendí a imitarlo. Y aquí fue donde lo pude aplicar, porque era muy bonito verlo a él actuar al personaje viejo, y había un oscuro en un fragmento de la escenografía que estaba dividida como cómic. Entonces aparecía el personaje de mi papá en su oficina como detective viejo haciendo una reflexión sobre el caso de la Dalia Negra. Venía un oscuro muy leve y yo tomaba su lugar. Y para el público era una ilusión impresionante, porque además tenemos la misma forma de echar para adelante la cabeza y de caminar como pato. Entonces no se veía qué es lo que había pasado. Creían que había sido rejuvenecido él digitalmente. Y además él tenía un diálogo que era... Empezaba la obra diciendo: cuando empiezo a comportarme como un idiota, casi nada puede detenerme. Y yo me seguía con ese tono de voz el resto de la función. Entonces el
público... Claro, es que lo haces idéntico, idéntico.
Muchos años de tenerlo cerca para poder
absorber. Claro, porque no era tu papá, claro.
Y era muy bonito al final, cuando salíamos a dar las gracias. Bueno, la última escena salíamos los dos en cada uno de los extremos del escenario, con el caso recapitulándose en el medio, ¿no? Y cuando salíamos a dar las gracias, el público, que no sabía de mi existencia, quedaba sorprendido porque creían que había sido un recurso digital. Entonces, ver que había dos actores tan parecidos físicamente era uno de esos plus circenses o del teatro antiguo, que sorprendía a la gente con gemelos y como los trucos de magia, ¿no? Entonces, fue muy bonito ejercicio ese.
Sí, sí, sí. Te digo, no tuve la fortuna de verlo. A mí me tocó a Eric Heiser la vez que la vi. Pero sí, debió haber sido un agasajo. Dice Rebeca: órale, qué padrísimo, felicidades, tus papás excelentes actores, tu papá, wow, extraordinarios los dos. Y a tu papá, con todo respeto, yo lo amaba. ¿Qué tal?
Mi padre levantaba pasiones.
Levantaba siempre, pasiones. Siempre. Bueno, regresemos al caso de La Sombra, ¿no? Hablamos de lo difícil que puede ser hablar de estos temas a través de la comedia. Platicábamos de cómo lo aborda José desde la dramaturgia y la dirección. Juan, perdóname, dije José. Juan Cabello. Y ustedes como elenco, porque además es un elenco multigeneracional, ¿no? A ustedes como elenco, ¿cómo fue este trabajo? Porque... lo mismo, sobre todo, digo, hay dos personas que son centennial en el elenco, Hatze y Maya, es Maya, ¿verdad?
Correcto.
Y Maya Ricote. Y yo pienso, esa es la impresión, porque además vivo con un centennial, entonces tengo la impresión de que la generación centennial no es que sea más delicada o más sensible, bueno, sí es más sensible, pero no es que... No es que se ofendan de todo, sino justo es más sensible hacia los temas que pueden detonar a lo mejor un estado de ánimo desagradable. Son una generación más cuidadosa con respecto a cómo se comunica y cómo se abordan los temas, porque entienden a más profundidad el daño que puede hacer burlarse de alguien, tomarse a la ligera un tema. Para ustedes como elenco, ¿cómo abordaron esto? Insisto, no voy a decir de qué se trata la obra, perdónenme, ya sé que estoy hablando muy encriptadamente, pero es que la tienen que ir a ver, le quedan 3 semanas, acuérdense. Cuéntanos este proceso.
Fue muy cercano, fíjate, a pesar de la diferencia generacional, porque es un elenco muy sensible. O sea, todos encontramos comunión en nuestra humanidad. Nos queremos mucho, se generó una familia teatral muy bonita. Siempre es el cliché de que se generan familias teatrales, pero aquí había mucha complicidad, mucho amor, mucho respeto, mucha seguridad para poder compartir en el proceso de búsqueda ciertas cuestiones íntimas que compartíamos, referenciales con la anécdota en sí, ¿no? Es donde habíamos sentido emociones que se podían compartir con los personajes. Y cuando logras eso, cuando, como bien dice Juan, encuentras la temperatura de la obra de teatro, logra transmitirse al público invariablemente, ¿no? Y creo que aquí, además, la madurez emocional e intelectual que tienen Hatzke y Maya es envidiable, porque son generaciones educadas con una mayor atención de parte de los padres, con mucha dedicación, crean personalidades y seres tridimensionales. Entonces, son pequeños adultitos. Y los otros tres, que ya estamos muy maleados por la vida, yo, que tampoco estoy tan distante de a las dos generaciones, yo quedé como en medio, pero como soy el Sara García de esta generación de actores, pues sí, tengo otro tipo de...
¿Cuántos años tienes, Fernando? Ya revelemos la edad. ¿Cuántos años tienes?
Tengo 34, aunque cumplo en años de perro, entonces por eso se magnifica la cosa.
Pero aparte, sí, tu forma de hablar, el vocabulario que utilizas, pues sí.
Yo también fui educado para ser un pequeño adultito, porque al tenerme mis padres en una edad madura, pues las exigencias, claro, de convivencia eran muy distintas, ¿no? Y luego también la vida, que es lo que nos aporta a todos, y todos traíamos nuestro propio bagaje para regalarle al proceso, creo que hizo del trabajo algo muy profundo y muy bonito. Y además saber que teníamos una responsabilidad con el dramaturgo, que no solo era nuestro director, claro, también era alguien que estaba haciendo un striptease, un desnudo emocional importante, y quería comunicar algo que había reflexionado de su vida, que sentía que valía la pena que otras personas atendieran a tiempo, ¿no? Entonces, ese teatro que tiene una consideración por su público, de quererle dejar herramientas, es muy valioso, y más cuando es enfocado a los niños.
Sí, porque justo, bueno, imagino que se asumía por el horario que mencionabas en el que está la obra, pero precisamente todavía lo complejiza más, creo, o no, o a lo mejor lo hace más fácil, no lo sé, ¿no? Tú me dirás, que está dirigido a jóvenes audiencias. Yo no sé, digo, desde mi punto de vista, creo que es una manera muy eficiente, y no quiero decir que el teatro tenga que ser un instrumento de educación, ¿no? Porque para eso pues hay una responsabilidad paternal y maternal, definitivamente. Pero sí creo que puede ayudar, como lo decías hace rato. Si saliendo de la obra, el niño o la niña pregunta cuáles son las sombras que hay en nuestra casa, me parece una... Yo tendré mucho miedo, definitivamente, pero me parece una gran oportunidad para dialogar sobre los temores, sobre no necesariamente sobre la situación de la que habla la obra, pero sí sobre lo que estemos pasando como familia. Y eso, insisto, creo que le da otra capa. No sé si para complejizarlo o para facilitar el mensaje, pero sí le da otra perspectiva.
Es que el teatro, a mi juicio, tiene que fungir como un detonante. Uno no puede entrar a un teatro y salir igual, ¿no? Tiene que haber algo que te haya movido en experiencia humana, porque nos dedicamos a esto los que lo hacemos con el afán de otorgarle herramientas funcionales al público, emotivas, lógicas, filosóficas, para que se las puedan llevar después a su propia vida, ¿no? Y que la vean en una anécdota del viaje de un personaje, para trasladarse en ese personaje a vivir esa experiencia, y que el cerebro la procese como si la hubieran tenido que llevar ellos mismos, ¿no? Y si se logra ese cometido, pues entonces se cumple una función social muy importante. Y obras de teatro infantil que no le tienen condescendencia a los niños, que los tratan como seres inteligentes, sofisticados, y que pueden asimilar emociones difíciles, pues son muy valiosas, porque ayudan a los padres a tocar esos temas difíciles de una manera lúdica, ¿no? Y se exponen como familia a una experiencia que puede ser transformativa, puede reconstituir a una familia, puede sanar heridas del pasado que ayuden a ser a un padre mejor padre, o una persona a depurar emociones que traía muy arraigadas. La función emotiva del teatro es vastísima. A mí me tocó hacer también otra obra. Durante 8 años estuvimos haciendo El Globo Flotando. Y El Globo Flotando era una obra que abordaba la pérdida de un hijo de una forma también poética, lúdica, donde íbamos a hablar de la pérdida. Para los padres era devastadora la obra, y para los niños era entender las diferentes etapas en las que los seres humanos podemos llegar a tener una pérdida y los diferentes contextos. Y nos decía Juan Carlos Roldán, nuestro director y adaptador, yo hago esto porque a mí de niño nadie me explicó que iba a perder a mi perrito o que iba a perder a mi abuelita. Entonces, si el teatro puede ayudar a que esa herramienta funcione para experiencias que luego uno no quiere que sucedan, pero suceden, pues se pueden abordar de manera directa. Y entonces, el misterioso caso de la sombra aborda también un tema difícil, pero lo aborda, es más lúdico, es menos denso que el globo flotando, pero también tiene una función de esa magnitud, ¿no? De querer ayudar a que las familias pues transiten los momentos difíciles de la vida.
Sí, definitivamente es una oportunidad, insisto, ¿no? Aquí te pregunta Rebeca que si la familia Soler fueron tus parientes.
Es correcto, son mis tíos abuelos porque mi abuela Mercedes se casa con Alejandro Changuerotti y de ahí se continúa esa línea también de actores. Pues todos finalmente, aunque se dedicaron a hacer múltiples cosas, fueron primordialmente actores, ¿no?
Y dice Rebeca también exactamente, si no, pues no hiciste bien tu trabajo actoral, ¿no? Con esto que decías, con este último comentario que nos hacías. Los domingos, los próximos tres domingos, son las últimas funciones de El Misterioso Caso de la Sombra con Fernando Canek, que es, no porque estés aquí, Fernando, pero es un placer verte en el escenario, definitivamente. Haces un Sherlock Holmes tan, insisto, tan sutil, ¿no? Como con una vis cómica tan inteligente que evidentemente esto no es solamente trabajo tuyo, que sí, obvio, tú lo interpretas y lo personificas.
Pero la batuta de Juan tiene mucho.
También detrás justo está Juan Cabello en la dirección y en la dramaturgia, bueno, es que a Juan también le hemos visto unas cosas bien bonitas. Bueno, a Nocturno Teatro en general. Si ustedes ven en la cartelera que lo produce Nocturno Teatro, miren, así como en Cinépolis, garantía Cinépolis, aquí les voy a decir, garantía tenemos que hablar de teatro. Entren a ver lo que produzca Nocturno Teatro porque de verdad hacen unas cosas muy, muy bonitas. Domingo 12 del día en el Teatro Milán. Le quedan tres funciones. Y antes de despedirnos, vamos a la gustada sección ¿qué vimos en la semana? Para ir cerrando el programa. Y esta semana pasada, de este lado hubo mucha, mucha agenda teatral. El lunes pasado fuimos a ver A Ti Que Te Gusta Volar en el Teatro Helénico, que es una obra, ay, no sé cómo describir lo que me hizo sentir. Es una obra que aborda temas que pueden ser también muy complejos, que son muy complejos, enfermedades o pérdidas, depresión, temas muy, realmente muy complicados de abordar. Trata de hacerlo de una manera poco convencional. Es la historia de una persona que fue acusado por un delito que no cometió, él era piloto, le quitan la licencia, terminó trabajando en una agencia de viajes y de pronto es contratado, es reclutado para pilotar una nave en búsqueda de algo muy preciado que no sé si voy a decir, porque igual puede ser spoiler, pero en búsqueda de algo muy preciado, eso sí lo voy a decir, fuera de este planeta. Y no solamente es preciado para la humanidad, porque para eso lo contratan, sino es muy preciado para él. Y tiene una personalidad muy, muy soñadora, ¿no? Como muy justo, como muy fuera de este planeta, no porque no asuma sus responsabilidades, porque sí lo hace, pero es como muy ligero, ¿no? Como que se entusiasma con lo que le proponen. Y el tema al que me enfrenté en la butaca es que... ok, ya me están diciendo aquí el productor que sí, en la sinopsis sí dice, entonces lo voy a decir, que está en búsqueda de la cura del cáncer, ¿no? Gracias, señor productor, por darme permiso de dar el spoiler. Y repito, lo que me pasó es que... siento que se engolosinaron, que se engolosina el director, que es Luis Fernando Zubieta, en tratar de contar esta historia. Él ha hecho cine, principalmente su carrera ha estado en el cine de Luis Fernando, y ahora escribe y dirige esta obra, que me parece que sí la puedo ver montada en una película perfectamente, ¿no? Pero ya en el teatro pues es otro lenguaje, lo que decíamos hace rato. Y entonces siento que lo que me pasó es que me perdió en la historia, en cómo estaba contando la historia, porque la historia me parece bastante interesante. Pero sí, me perdí un poco, ¿no? Sigue siendo una obra que aquí casi no digo recomiendo, no recomiendo, pero vaya, que si la estoy hablando es porque la gente, si la quiere ir a ver, que la vaya a ver, está perfecto, dura 75 minutos, que también si se les hace bola como a mí, pues bueno, tengan la seguridad que en una horita ya están fuera del teatro. Y está los lunes a las 8 de la noche, la catalogan como aventura fantástica y pues sí, un poco lo es. Están Abril Mayet, Tamara Vallarta, Miguel Narro, Fernando Memije, que es el personaje principal que interpreta a Juan, y Héctor Iván González. Esa es la primera que vimos la semana pasada. Si quieres ir intercalando conmigo, Fernando, o yo me sigo como...
Pues mira, yo vi La Golondrina, que desgraciadamente...
Uy, me la perdí.
Ojalá y la reponga Oscar Uriel, porque el trabajo de Margarita Sanz y verla sobre el escenario es un deleite. O sea, eso ya en sí mismo hace que valga la pena la apuesta. La obra es muy bonita, pero ella es una cosa apoteósica, ¿no? O sea, es invaluable el poder ver a Margarita Sanz en un escenario. Así que ojalá y la repongan. Esa es una obra que yo creo que la gente debe estar pendiente para ver cuál es el destino de la apuesta, y ojalá que sí la repongan. Y la otra que yo recomendaría, pero ahí hay un sesgo tremendo, es Indecente.
ahorita platicame, porque de eso sí quiero hablar un poquito más. Pues, espérame, deja paso a otra y regresamos a Indecente, porque de esa sí quiero, que no he visto esta temporada, pero bueno, pues ya la vi
original.
Prácticamente un año, ¿no? Más o menos. Sí. Pero ahorita platicamos de ella. La siguiente obra que vimos fue Antes del Desayuno, que es una obra que produce Apeiron Teatro. Fíjense que este año, desde el año pasado y este, Apeiron Teatro está haciendo un homenaje a Fernando Martínez Monroy, quien era su director, que falleció hace algunos meses, y está retomando proyectos que se quedaron inconclusos. Ahora, de hecho, justo el Foro Apeiron cambió de nombre y se llama Foro Fernando Martínez Monroy, evidentemente en su honor. Y Esteban Montes es quien retoma la dirección de escena de estos, insisto, proyectos inconclusos. Hace algunos meses vi una adaptación del Zoológico de Cristal, In Memoriam, me parece que se llama, In Memoriam el Zoológico, ahí en el Foro Fernando Martínez. Esta, Antes del Desayuno, se está presentando en el Foro Urgente 2 del Foro Shakespeare. Y pues bueno, es un monólogo de O'Neill que está interpretado por Viridiana Monteagudo, y me hizo reflexionar muchas cosas sobre la lucha que tienen muchas compañías, sobre todo compañías independientes como Apeiron, de tener una puesta en escena en un foro, ¿no? En el que sea, llámese el patio de una casa. Ya es un reto muy, muy grande. Y les aplaudo mucho que tengan este valor y este coraje de seguir montando las obras. Sin embargo, pasa algo, y lo voy a decir abiertamente, lo puse en el canal de difusión de Instagram que tengo y que se llama Seres Teatrales, que lo encuentran ahí en mi Instagram, @daborrera9. Me hizo reflexionar esto. La fui a ver porque está inscrita a los Metro. La verdad es que si no hubiera sido por eso, difícilmente me hubiera animado a verla. Y al estar inscrita a los Metro, pienso que está jugando en las grandes ligas. Así lo puse en mi reflexión. No hablé de la obra en particular, porque no es que quiera hablar necesariamente de la obra, sino de este tipo de compañías y de este teatro que está tirándole a lo profesional. Y justo a eso me refiero con las grandes ligas, ¿no? Para mí no hay teatro indigno, digamos, ¿no? Pero lo que sí me parece que hay que poner atención es en lo que se está entregando. Este tipo de compañías de la que yo vengo, ¿no? Yo hice mucho teatro, muchos años teatro en compañías amateur, y entiendo perfecto el nivel de dificultad que es montar una obra de teatro con tus propios recursos. Siento que hace falta apretar algunas tuercas y entender algunas cosas. No soy director y no soy productor, no sabría explicar qué cosas habría que entender. Pero muchas veces lo que pasa es que resulta una puesta en escena que parece inconclusa, ¿no? Que parece que le falta trabajo, que no está lista todavía. Y eso me pasó con antes del desayuno, pero insisto, esto me detonó a mí una reflexión sobre el teatro. Le voy a decir a amateur que está ahí en la rayita de ser teatro profesional, y no porque no sea profesional lo que hacen en Apeiron, porque pues se pagan sus propias producciones y al final pues hay sus propios recursos y generan trabajo, lo cual está perfecto. Pero hay como una cosa ahí de sensación, ¿no? Como de percepción entre lo que se queda ahí, que no es teatro escolar, ¿no? Y que sí lo vemos con una lupa diferente a una compañía independiente que no tiene la estructura, ¿no? La infraestructura para entregarnos cosas como otras compañías que han crecido, llámese Nocturno Teatro, llámese 25 Producciones, llámese Lobos Producciones, etcétera, que también son compañías independientes. Sin embargo, insisto, les aplaudo mucho. Este fin de semana voy a ver otra obra de Apeiron, ahora otra vez en el Foro Fernando Martínez Monroy. Y espero, me encantaría ver que estos trabajos vayan adquiriendo pues más cohesión entre todo lo que sucede en el escenario. Ahora sí hablemos de... Sí.
Es cosa de ir asimilando estándares. Es que creo que ahí es donde viene algo muy injusto de repente en cómo se compite entre obras de teatro.
Sí,
porque
sí.
Parece que tienen un secreto que otros grupos no, y que algunos vienen de la academia, ¿no? Entonces, ¿por qué no tienen ese secreto que los otros sí? Y son estándares y objetivos con claridad, ¿no? Y que de repente hay cosas que no se pueden sacrificar y hay que entender que no se enseñan en la academia y que no se enseñan en teoría. Se aprenden en la práctica y se va subiendo el nivel. Entonces, esos son secretos que no deberíamos escatimar, y sobre todo los críticos son los que mayor responsabilidad tienen de difundir esos secretos o de puntualizarlos para que las compañías les empiece a caer el 20, porque el teatro se vuelve un espejismo. Y entonces, si tu foro es de 20 personas y fueron 20 personas y esas 20 personas te dicen que el trabajo está muy bien o a mí me significó de esta manera, uno se hace cocowash y empieza a creer que está llegando al estándar más alto. Y no, el escalafón siempre puede crecer y puede ir mejorando hasta un estándar ya incluso como de maquila, como lo que hacen los gringos cuando nos traen los proyectos hechizos, claro, ¿no? Uh-huh. Ellos vienen ya con el estándar de calidad de para que la obra funcione tiene que cumplir con todos estos requisitos. Uh-huh. Ya que la hagan trascender en su país ya es cosa de ustedes, ¿no? Entonces, eso nos falta aclararlo para profesionalizar el gremio, sin duda.
Sí, y de aquí me voy a agarrar para hablar de otra obra que vimos esta semana, que es Dolls, Más Allá del Encanto, que voy a confesar que alguien me dijo que estaba muy mala, y entonces yo, como soy una persona muy manipulable, me dejé llevar, y entonces iba con esas expectativas, pensando en que no me iba a gustar, ¿no? Y que iba a ver un producto... pues no sé, mal hecho, no sé, no me dijeron, nada más me dijeron que estaba muy mala, ¿no? Eso es lo que yo escuché. Sin embargo, me encuentro con una compañía que igual que lo que estaba diciendo hace un momento, es una compañía independiente, pequeña, que está buscando sus recursos, que está buscando sus espacios. Esta obra está escrita por Daphne McDaniel, y las canciones y la música están compuestas por Ana Carolina Contreras. Y justo la función que nos tocó estaban ambas en el elenco. Ana Carolina en el papel protagónico de Pat. Y Daphne como una de las otras tres chicas de las que se cuenta la historia. Y Y sigo pensando en esa profesionalización, y lo estoy poniendo entre comillas, porque encuentro un proyecto que está justo en la rayita y que me parece, desde mi punto de vista, insisto, no soy director, no soy productor, yo comunico teatro, pero pues veo algunas obras al año, entonces algo he de saber, que está ahí a punto, que yo sentía que estaba viendo un taller que estaba muy cerquita de ser una gran obra de teatro. Es bastante larga, dura 2 horas, no tiene intermedio, es musical, tiene muchas canciones, yo le recortaría algunas, pero está muy bien planteada, está muy bien pensada, sin hablar de temas técnicos, que si la iluminación o que si las voces, que de pronto que sí, que no, justo la asumí como un taller, y lo mismo, la fui a ver porque está inscrita a los Metro, de lo contrario tampoco, la verdad, me hubiera animado a verla, pero ¿qué fue? No voy a decir que fue una grata sorpresa pensando, o sea, no quiero poner expectativas de que vayan a verla y está increíble. Es un muy buen trabajo. Eso sí quiero que se note. Es un muy buen trabajo con esa no pretensión. Justo de eso quiero hablar, ¿no? De estas compañías que saben lo que tienen y que no pretenden ser más porque con los recursos que tienen están haciendo cosas bien interesantes. Las cuatro chicas cantan muy bien. Y Ana Carolina, de verdad, mis respetos. Le echas toda la pasión y toda la garra del mundo. Felicidades por lo que estás haciendo. Y yo insisto, esta obra tiene muchísimo potencial. Si algún productor o productora, algún director, directora la quiere agarrar, pulirla, la va a llevar a un nivel muy bueno, estoy seguro. Y es justo eso, ¿no? Insisto, este nivel, ¿no? Estos estándares de los que hablas, Fernando, de cómo estamos juzgando, y también lo pongo entre comillas, a las obras de teatro, que son compañías, insisto, independientes, pequeñas, que están haciendo su lucha. Y qué bueno que existan y qué bueno que están ahí. Felicidades al equipo de Dolls. Van por muy buen camino. Yo no soy nadie para decirles esto, pero pues ya lo dije. Y ahora sí, ya para terminar, porque ya nos pasamos de la hora, Fernando, hablemos de Indecente, por favor.
Indecente es un, te digo, un regalo que nos da Eloy a todos los que conformamos este proyecto, porque pues nos hizo, ¿cómo te diré? Nos organizó como quiso, ¿no? O sea, él puso las piezas de su rompecabezas, a Ana Kupfer y a Ivonne Márquez en la producción, a su hermana Patti ayudando, a Cristian Magaloni como director, porque antes lo iba a dirigir Anya Zafir. Hicieron casting, quedaron los elementos que están conformando el elenco en su mayoría, pero llegaron algunos nuevos que llegaron a cuajar la gelatina de manera perfecta. Eliseo Santillán, que es mi socio, iba a dirigir la música y se fue a vivir a Canadá durante la pandemia, y entonces dijimos, vamos a hacer algo híbrido. Yo físicamente ayudo en lo que puedo, no tengo el background como músico en sí, pero he dirigido musicales durante mi trayectoria, entonces sabía lo que estaba haciendo, pero me cayó la pelotita porque pues codirigir por Zoom es imposible. Entonces, justo la forma en la que se conjuntó todo el equipo, Emilio Zurita en la escenografía, Sara Salomón en el vestuario, Josie Berenstein coproduciendo, me falta también Perroni, Gaby Aldaz Perroni en la coreografía, que hizo coreografías brillantes y hermosísimas y juguetonas, y sacaba de los actores una maravillosa contribución en cada uno de los números, porque entendíamos, había mucha sinergia en el equipo creativo, y la sensibilidad artística de Magaloni, yo se lo he dicho como cebollazo muchas veces y lo repito cada que puedo, es un artista. Él entiende la carne, la esencia humana de los textos que le toca retratar. Y en este proyecto magno, nos capitaneó el barco como nadie. O sea, era la persona idónea para llevar este proyecto a su último resultado. Y pues el elenco, ¿qué te puedo decir? La química entre Majo Pérez y Ana Guzmán Quintero es insuperable, incomparable. Son únicas las dos en escena haciendo esos personajes. Roberto Beck, Alberto Lomnitz, Elizabeth Quindi, Fede Di Lorenzo, los 6 músicos que tenemos ahorita, uh-huh. Leonardo Socchi, Cecilia Becerra, Rodrigo Garibay, que estaban en la versión del año pasado, ahorita se unen Carly Silvestre y Francisco, que sus apellidos ahorita se me fueron porque mi amigo el alemán me visita constantemente, pero justo ellos amalgaman el elenco también. Entonces se hace una obra de 10 actores en escena tan mágica, un homenaje tan lúdico al teatro, tan apasionado, tocando temas necesarísimos en nuestros tiempos. Mayor fortuna de cómo se armó este proyecto y de lo que ha logrado como hito de la escena mexicana, no puede haber. O sea, todos creo que estamos absolutamente satisfechos, tanto con la hechura del proyecto como la respuesta del público. Y para el público creo que ha sido significativo, no solamente para el público del gremio, sino para todos aquellos que han tenido la consecuencia de acompañarnos, ¿no? Que han sido consecuentes con esta propuesta.
Ha sido un fenómeno, indudablemente. Indecente ha sido un fenómeno. Ya estuvieron de gira. Espero, ojalá que dure mucho tiempo más, que no se acabe con esta temporada, que podamos volver a tener esta. Es de esas obras que se necesita que perduren, porque marcan además, no solo por lo buena que está, la verdad, sino porque siento que marcan como un hito en la historia del teatro, en esta ciudad al menos, ¿no? Y espero que en este país, ojalá tengamos más indecentes en la cartelera. Y ojalá también, lo digo abiertamente, ojalá tengamos otras obras, otras dramaturgias mexicanas que tengan este impacto, ¿no? También nos hace mucha falta seguir cultivando la dramaturgia mexicana para que sigamos teniendo estos hitos, insisto, estos fenómenos. Entonces, felicidades por Indecente, felicidades por el misterioso caso de la sombra, Fernando. Y ya vámonos, porque ya se nos fue el tiempo. Muchas gracias por conectarte, de verdad te lo agradezco muchísimo.
Al contrario, muchas gracias a ti por el espacio, por ser un espacio tan permisivo para la verborrea, a los que tenemos este narcisismo de tener que estar sobre las tablas. Entonces, pero sobre todo para ayudar a difundir, esa labor te la agradezco de todo corazón, porque justo ese apoyo y esa sinergia hace que el teatro pueda seguir subsistiendo en este país. Entonces, muchas gracias por espacios como el tuyo.
Gracias a ti y gracias a la gente que escucha el programa y que lo ve. Gracias a la gente que se conectó en vivo a través de la página de Facebook y del canal de YouTube de Tenemos que Hablar de Teatro. Voy a decir lo que dicen los youtubers, ya saben, suscríbanse, denle a la campanita, denle like, comenten, compartan tanto en Facebook como en YouTube. Nos ayuda muchísimo para que esta comunidad de seres teatrales sea cada vez más grande, como lo está haciendo en el podcast, porque nos sigue yendo muy bien. Muchas gracias por escucharnos. Acuérdense que estamos en todas las plataformas, en todas. Ahí nos encuentran como Tenemos que Hablar de Teatro. En redes sociales nos encuentran como @hablardeteatro en X, en Instagram, en Threads. Y a mí me encuentran como @daborrera9. Ahí está el canal de difusión de seres teatrales, donde de pronto me pongo así a reflexionar cosas y a regalar boletos y a... Se pone bueno el chisme, así es que pues métanse al canal. En el perfil de @daborrera9 está el link para que se unan al canal. Y tus redes, Fernando, que además tu Twitter, a mí me encanta mucho.
El Twitter, soy mi peor versión de Twitter, para mí es el peor. Como todo mundo. Ahí estoy como @FernandoCanec para que discutamos de política. Yo espero que haya más comunión en los próximos años, que ya se acabe la polarización y podamos tener reflexiones sesudas otra vez. Estoy en Instagram como @DonFernandoCanec, ahí es donde está mi versión narcisista, la más grande de todas. Y en Facebook también me pueden dar follow, ahí antes ponía yo mis publicaciones polémicas, ahora ya me he limitado a las pragmáticas, a compartir los mejores memes. Entonces ahí también pueden ver mi versión tío en Facebook.
Muy bien. Y ahí que te encuentren como tío Fernando Canec o nada más Fernando Canec.
No más como Fernando Canec, el tío lo dejamos como nomenclatura Pedrito Sola, pero...
Le recuerdo, Indecente, ¿cuándo está? Para que le digas a la gente, por favor.
Indecente, ya nada más le quedan 2 semanas más. Está en el Teatro Helénico de jueves a domingo, una función cada día. Entonces ahí chequen horarios, pero son jueves y viernes 8 de la noche, sábados a las 7 y domingos a las 6. Y el misterioso caso de la sombra, los domingos a las 12 del día. Ahí se le quedan 3 funciones nada más, o sea, 3 semanas. Entonces, si pueden ir a una, qué bueno. Si pueden ir a los dos, qué maravilla. Ahí se los agradeceremos enormemente, pero si ninguna de las dos, se la pueden dejar pasar si gustan del teatro.
Totalmente. Y no les dije Dolls, Más Allá del Encanto, que está en el Foro Shakespeare también, en el Espacio Urgente 2. Está los sábados a las 8 de la noche Dura 2 horas y, perdón, lo tengo que decir también al aire, las bancas del Espacio Urgente 2 no te dan para 2 horas, sí están bastante incómodas para 2 horas. Para obras de menor duración están perfectas, pero para 2 horas sí ya no sabíamos cómo acomodarnos. Entonces llévense su cojincito y además pueden subir una cerveza, un café, lo que ustedes quieran, de la bambalina, de ahí de la cafetería de Forest Shakespeare. Entonces ya con eso se la van a pasar mucho mejor. Muchas gracias, Fernando. Muchas, muchísimas gracias.
Al contrario, muchas gracias a ti, Davo, y muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando y nos estarán escuchando.
Exactamente, porque acuérdense que esto se queda en podcast. Nos vemos el próximo lunes para seguir hablando de teatro. Yo soy Davo Herrera. Adiós.
Esto fue Tenemos que hablar de teatro. Si lo quieres, déjalo ir. Si es Davo Herrera, regresará cuando menos te lo esperes.